Nunca me olvidaré de esa primera vez. Cuando te vi pasar, sentí ese no sé qué. Que no sé yo qué fue lo que me hiciste. Morí de amor y tú me reviviste.
Y no lo olvidaré, porque se siente igual. Igual que esa primera vez que nos besamos. Parece que fue ayer, pero llegaron años. Y no se me va, no se me va.
Hay 100 maneras de decirte.
Esto suena muy bien y esto te hace sentir bien, y eso es lo más importante. Ya sabéis, ponedores, lo que nos gusta la música en este programa de radio. Combinamos canciones de ayer, de antes de ayer y canciones de hoy, por supuesto que sí. Y claro, las canciones yo creo que representan tantas emociones y tantas que nos hacen sentir francamente bien. Y también estas canciones pues llegan a traspasar fronteras. Esto de verdad que es una cosa absolutamente mágica. Mira, hoy me gustaría presentarte a un artista que es peruano, que está intentando encandilar al público español y lo va a conseguir. Él se llama Ecio, él se llama Ecio Oliva y presenta Poniendo las calles en este programa de radio esta canción que ya está sonando, se llama Sevilla. Ecio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pulpo querido, ¿cómo estás? La verdad es que súper, súper contento, súper agradecido por estar en tu programa y tener esta oportunidad. Y efectivamente muy emocionado con Sevilla, una canción que viene además junto al gran Carlos Baute, que además de ser un gran amigo, yo he sido muy fan, y que hoy mi carrera me permita hacer una canción con él, pues es maravilloso, ¿no?
Eso te iba a decir. ¿Qué te gustaba más, Carlos Baute o te gustaba más Sevilla?
Yo creo que la combinación ha quedado muy bien. Carlos Baute se ha convertido en un gran amigo. Y la verdad es que vamos a ser muy honestos, hay muchos artistas que tienen canciones importantes, muy conocidas, en mi caso en mi país, en Perú, pero no mucha gente, así como Carlos, tienen una canción mundial como Colgado en tus manos, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de tener esta gran oportunidad con él y que además me haya invitado hace unos días a Benidorm a estrenarla en vivo y que hayamos ido a hacer promoción juntos y grabado el videoclip, la verdad es que habla muy, muy bien de él, porque podría haberme dicho que no. Yo soy un artista que recién está comenzando, pero a la vez creo que somos canciones, más allá de cuánto tenga o no de tiempo en esta carrera. Yo creo que somos canciones y esta canción es una canción con la que conectamos mucho, ¿no?
Yo pienso que además has dicho una cosa clave, ¿no? Y es la importancia que tiene en el mercado, en el negocio de la música, Carlos Baute. Carlos Baute no se fija en todo el mundo, pero al que se acerca es porque está confiando mucho en él. Y por cómo estoy yo escuchando esta canción, el ímpetu con el que nos estás comunicando, lo que estás sintiendo en este momento, creo que lo tuyo pinta muy bien. Lo que no entiendo muy bien es cómo surge esta colaboración. Yo no sé si este temazo que estamos escuchando en Poniendo las calles aquí en COPE lo escribisteis juntos, primero lo propusiste tú, Baute es el que te pasa la letra y la culminas tú, no tengo ni idea. Cuéntame la historia de esta canción.
Claro que sí. Mira, te cuento, hay una gran anécdota, y es que nos conocimos hace como un año y un poquito más, un año y medio, ponle, por medio de un amigo. Yo estaba en Perú, Carlos estaba en España, en fin, ahí como que nos compartimos el teléfono para ver si hacíamos algo, pero la verdad, como muchos de los chats que estoy seguro todos tenemos en WhatsApp, sí, no pasó nada. En este verano nos volvimos a encontrar, compartimos un par de conciertos y nos encontramos, y me vuelvo a acercar y le digo: oye, Carlos, qué lindo volvernos a encontrar. Oye, hermano, ¿tú crees que te podría tener la oportunidad de pasarte una canción sin ningún tipo de compromiso? Le dije: no, te la paso, la escuchas. Y me dijo: sí, claro, Ecio, mándamela. Y yo, la verdad, Pulpo, para serte muy honesto, dije: el tipo está siendo amable, nada más, pero claramente me va a decir que no, porque no tengo mucho que sumarle, soy un artista nuevo en España. Pero yo siempre soy bastante, no me llamo Ecio por las puras, porque soy bastante necio. Entonces le mandé la canción y yo creo que todo se alineó, Dios estuvo ahí, y finalmente yo creo que es una gran canción, la verdad. Y no lo digo porque la haya escrito yo junto a Jonathan y Neva, que además son grandes amigos con los que compongo, y producida por Stefano Vieni, que es otro gran amigo. Y la verdad es que yo creo que cuando llega una canción, no hay nada más que decir, ¿no? Así como Una imagen vale más que mil palabras. Lo mismo con una canción. Cuando hay una canción buena y conecta, no hay nada más que se tenga que hablar. Cuando se la mandé, pasaron exactamente, Pulpo, 3 minutos 20, que es lo que dura la canción, y Carlos me escribe y me dice: Ezio, me encantó, hagámoslo. Y eso es más o menos la historia de la canción, ¿no? De cómo nació. Se la propuse, yo la verdad esperando un no, y me terminé yendo a casa con un sí, ¿no?
Sabes que estás escuchando un programa, bueno, escuchando y haciendo un programa con nosotros ahora mismo que se llama Poniendo las Calles. Es el programa líder de audiencia en las noches de la radio en España. Comienza a la 1:30 de la madrugada, finaliza a las 6, dándole paso, bueno, pues al programa también más importante que hay en nuestro país, dirigido y presentado por Carlos Herrera. Él es de Sevilla, o está muy vinculado a Sevilla. Sevilla, por ejemplo, ¿para ti qué es lo que significa?
Mira, todo en este lanzamiento tenía una anécdota y una historia. Y claro, me podrías decir: oye, Ezio, pero ¿por qué Sevilla, no? Si además, y voy a contar una pequeña infidencia, cuando tú vas a YouTube, la gente que vaya a ver Sevilla de Ezio Oliva con Carlos Baute, se van a dar cuenta que claramente el video no se pudo grabar en Sevilla. Pero todo tiene un porqué, y es que esta historia es la historia de mi mejor amigo, que se casó con una sevillana. Se vieron un día en la calle, por cosas del destino, se volvieron a ver en la noche, en un bar, pero porque así es el destino, no debían...
No habían quedado ahí, ¿no?
No. Literal, se vieron en la calle. Bueno. Ellos me cuentan que se vieron, a él le pareció guapo, a ella le pareció guapo, en fin. Y luego se vieron en la noche, y desde ese día nunca más se volvieron a separar.
Qué bonito.
Y con respecto al video, ¿no? Y por eso obviamente le puse Sevilla, porque me inspiré en esa historia. Y con respecto al video, lamentablemente estaba en los días de la Dana. Entonces, obviamente en Andalucía, el clima se puso... Que además, paréntesis, aprovecho de mandarle un beso y un abrazo enorme a toda la gente en Valencia y en Málaga que sigue saliendo...
Y el Etur.
Sí, por supuesto, que siguen saliendo de ese lugar tan difícil en el que se encuentran. Hay muchos peruanos que también se han visto afectados, así que toda nuestra solidaridad. Pero bueno, regresando al tema, en esos días estaba pasando la Dana y mi equipo un día antes me dice: Ezio, no podemos grabar, el cielo está cerrado, no hay luz suficiente. Yo obviamente tampoco es que tengo gran presupuesto como para tener 1500 luces, entonces necesitaba sí o sí de un sol muy brillante que no teníamos, entonces tuvimos que improvisar y quedarnos en Madrid, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Yo siempre digo, si la vida te da limones, hay que hacer limonada, hay que agradecer, y finalmente por eso es que en resumen se llama Sevilla, pues, ¿no?
Esta canción que Roberto Pablo nos está poniendo ya se llama Mal Amor, y es una canción que también tiene un interés bastante importante en que lo escuchemos con atención. Esto me gusta mucho, esto de verdad, Ezio, esto pinta muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Gracias, hermano.
Pinta muy bien.
Cámbienlo por otro, que se está roto y tengo a los pedazos volviéndome loco. Ni mil consejos pa' quitarte. Quité tus fotos de la pared, cambié los muebles, tu besita así sin querer, dije tu nombre, las calles me hablan de ti, mi perro ladra por ti, la ducha llora por ti, porque nadie me ha dado el antídoto pa' mi cora apagado. Y mil consejos pa' quitarte de la cabeza.
Esto suena muy bien, esto suena a que se va a meter en el corazón y no va a dejar de sonar en nuestras sensaciones. Lo digo más que nada porque, claro, si nos acercamos, por ejemplo, a tu trayectoria profesional, joder, es que tu primera andadura en la industria musical, hay que decir que fue dentro del grupo Álamo, y más tarde, ya en 2015, creo recordar, fue cuando emprendiste el solitario. ¿No sentiste, algo de vértigo cuando dices, ahora vosotros os quedáis ahí y ahora me toca a mí solito?
Totalmente, hermano. Por supuesto que se siente miedo, Mira, tanto miedo como el que sentí hace un año cuando decidí venir y dejar ese lugar seguro y cómodo que es Perú para mí, ¿no? Yo en Perú tengo 20 años de carrera. Lo último de lo más grande que he hecho, he sido coach en La Voz, en Perú. Entonces he estado, la verdad es que estoy en un lugar donde me quieren, donde me cuidan, seguro, donde hago shows, donde tengo giras. Pero la verdad, Pulpo querido, soy un tipo de retos y es muy lindo también llegar y que nadie te conozca y querer ganarte un lugar de manera honrada, de manera honesta y picando piedra. Entonces, soy de esos, ¿no? Entonces, me aburro rápido de los lugares seguros. Entonces, estoy muy feliz, la verdad, hermano. Muy agradecido y ya fuera de bromas, España me ha recibido con los brazos abiertos. Y lo que está pasando es muy lindo, de verdad. Sí. Estuve ahorita el fin de semana pasado en Gran Canaria cantando para los niños y niñas con cáncer en Pequeño Valiente. Fue mi primera vez allá. Entonces, poquito a poquito siento que estoy, tú lo dijiste perfectamente, llegando a los corazones de los españoles. Sí. Y ojalá, como se lo dije a Carlos cuando le agradecí esta linda oportunidad, ojalá que a ese Oliva... ojalá que me quieran como tanto como lo quieren a él en algún momento de mi carrera, ¿no?
Qué bonito, por favor, qué bonito. Se te nota cuando hablas, cuando cantas, traspasas. Yo creo que cantas desde el modo sinceridad y por eso funciona lo que estás haciendo. Yo no sé qué está pasando en mi vida, hablo de mi vida. Ahí te hablo desde lo que siento, ¿eh? Si en torno, por ejemplo, a Perú. Mira, he conocido la cocina peruana no hace mucho tiempo, unos 2 años aproximadamente. Y digo aquí, alto y claro, en este programa que lo escucha mucha gente, ole el ceviche.
Ole, sí. La verdad es que, a ver, tenemos una gastronomía muy buena. Muy buena. Quiero decirte también, porque he viajado bastante por mi trabajo y con mi familia y tal, de verdad, y no te lo digo, Pulpo, para quedar bien, pero ustedes tienen una gastronomía espectacular también. Sí. Ahí estamos. Sí. Yo creo que ahí estamos a la par, pero sí, no te voy a negar. O sea, Perú es un país precioso, un país de mucha cultura, un país de mucha gastronomía y si Dios quiere y el público lo decide, un país que a nivel musical... va a empezar a conocerse por aquí, ¿no?
¿Cómo están las cosas ahora por Perú? ¿A quién has dejado allí?
Bueno, he dejado a mis dos hijas, he dejado a mi familia, he dejado a mi casa. Antonia y Cayetana tienen... te iba a decir 14. Tienen 4 y 7 años.
Si le quería poner 10 años de más.
Claro, ¿eh? Ya quería ahorrarme esos añitos. Pero sí, hermano, nada. Es para serte súper honesto... hay un pequeño conflicto en mi corazón porque soy muy feliz aquí cumpliendo mi sueño. Soy muy feliz empezando esto que me tiene tan ilusionado y a la vez pues extraño mucho a la familia, ¿no? Pero yo creo que son esos retos que uno tiene que hacer cuando quiere cumplir algo tan ambicioso y tan importante como son sus sueños, ¿no?
¿Qué te puede dar España que ha dejado de darte Perú? ¿Qué vienes a encontrar aquí?
Qué lindo que me lo preguntes porque vine hace un año y medio con un hueco gigante en el sentido de que venía con una crisis enorme, creativa, emocional. La pandemia a mí me golpeó muchísimo a nivel creativo y considero, y no tengo ningún problema decirlo, que no me logré levantar después de eso. Lo que sacaba no conectaba conmigo y por supuesto yo considero que no conectaba con el público. Y cuando estaba, después de 20 años, imagínate, y al nivel que llegué, cuando estaba a punto de colgar el micrófono y de verdad, dije, quizás ya yo tengo otros negocios en Perú, en fin, y dije, bueno, tocará dedicarme a mis negocios. Ya fueron 20 años preciosos, con muchas cosas lindas, he logrado muchas cosas en mi país, pero creo que ya llegó el momento y España, más allá que ser un sueño y un mercado a descubrir, ha sido esa luz que yo tanto necesitaba, ¿no? Para volver a creer en mí, para volver a sentir que puedo. Entonces, por eso quizás me escuchas como me escuchas, porque España significa mucho más para mí que solo un mercado nuevo a conquistar. Es algo muy, a nivel personal, España... me volví a encontrar, y yo me volví a encontrar gracias a España. Entonces, ya te imaginas lo agradecido que estoy, hermano.
Ya me imagino. Una cosa que a mí me gusta mucho destacar de, iba a decir de los artistas, yo digo que de las personas que pasan por este programa de radio, porque todo el equipo del programa somos así, somos muy de valorar la familia, los esfuerzos, que todos hemos llegado a unos objetivos en la vida, pero siempre ha habido por detrás gente que nos han estado empujando, ayudando, colocando en las situaciones y orientándonos de cómo se tenían que hacer las cosas bien. Tú, por ejemplo, ¿qué me puedes hablar de tu familia? ¿Quién es importante en tu familia? ¿Cómo te apoyaron en la familia y en esos negocios que tú tienes cuando has desarrollado todas las cosas para cultivar y para tener el éxito?
Mira, definitivamente, mis hijas son el gran motor de mi vida, porque mis hijas hacen que yo entienda cuál es el verdadero fin y cuál es la verdadera prioridad en mi vida. Entonces, soy muy metódico, soy muy ordenado, soy muy disciplinado, porque quiero, honestamente, amigo mío, darles un futuro lindo y sano a mis hijas. Entonces, ellas son como ese cable a tierra, ¿no? Luego, por supuesto, mi esposa es una, además de ser, bueno, es conductora, es presentadora de televisión en Perú, entonces entiende bastante bien mi negocio, esto de irme un mes, porque hace un mes que no vuelvo a Perú. Entonces, tener esa tranquilidad de poder cumplir tus sueños sabiendo que en casa todo está bien y todo está estable, es un regalo, es una bendición, ¿no? Sí. Y eso es gracias a mi esposa. Y claro, cuando llego también me dice, bueno, eso ya, este mes que te has ido, pues lo vas a tener que me lo vas a tener que retribuir, ¿no? Claro. Así que te vas a poner también a hacer ciertas cosas y bueno, y seguir cumpliendo mi rol de padre, y que es bien importante, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, mi madre, ¿no? Mi madre ha sido pieza fundamental, porque cuando nadie creía en mí y cuando yo decidí ser cantante en un país donde tenemos una industria que aún se sigue desarrollando, y que además en casa habían problemas financieros, fue muy dura la decisión para mi mamá, pero creyó, confió, me dijo, dale, ¿no? Y yo le dije, mamá, tengo 17 años, voy a cumplir 18 años, voy a ser mayor de edad, y permíteme equivocarme en caso sea el caso, valga la redundancia, ¿no? Y entonces, nada, tengo una familia maravillosa, tengo una suegra maravillosa.
Muy bien.
Tengo una familia maravillosa y definitivamente nada vale más que la estabilidad de mi familia, ¿no? Entonces,
desde luego que sí. Sin embargo, es tu padre al que le haces una canción, la de Volveré. Sí. ¿Por qué se la escribes a él?
Mi viejo, porque se me fue cuando yo acababa de cumplir, justo en ese momento difícil, en donde yo cumplía este reto de decidir ser cantante y dejarlo todo. Nuevamente, como te digo, en la casa no andaba bien el tema de dinero, entonces cualquier decisión que yo tomara era trascendental, ¿no? Sí. Y en ese momento muere mi papá, además.
Vaya.
Entonces, bueno, pero así es la vida, hermano. Yo tengo tatuado algo muy importante que creo que es uno de los poderes más grandes e importantes que tenemos el ser humano, y es la resiliencia, ¿no? Yo soy un tipo muy resiliente y he convertido siempre los retos y las cosas no tan buenas de mi vida en más fuerza para salir adelante, ¿no? Entonces la vida no es un drama, hermano. Siempre hay que entender que por más que estemos pasando un momento súper duro, hay que entender, de verdad te lo digo, o sea, con la mano en el corazón, que hay alguien que la está pasando peor que tú, te lo juro por...
Bueno, es uno de los lemas del programa. Es que, desgraciadamente, muchas veces nos quejamos de que madrugamos mucho, de que vivimos la vida al revés, mientras la inmensa mayoría en España ahora mismo está durmiendo. Aquí hay, es verdad, un núcleo de personas muy importante, muchas personas, pero que llevan la vida al revés. Oye, pero somos felices.
Y no solo eso, hermano. No, si me permites también, pues claro, agregar a lo que tú dices... Tú que ahorita nos estás escuchando y que sí, te levantaste y que podrías estar durmiendo, acuérdate que si estás despierto es probablemente porque estás trabajando. Hay gente que está durmiendo, pero que no sabe si va a poder lograr conseguir un trabajo el día de... Ahorita, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, no sabe cómo va a pagar sus cuentas. Entonces, creo que es bien importante agradecer y valorar lo que tenemos. Así sea poquito, así sea mucho. así sea mediano, siempre hay alguien que necesita más que nosotros, y yo lo entendí, afortunadamente lo entendí, ¿no? Y la vida es para agradecer, hermano, y yo estoy muy agradecido en este caso con Sevilla, con Carlos Baute, con mi nueva canción, con ustedes, Pulpo, de verdad. O sea, cuando tú lo dijiste, ser un artista nuevo, que me estés dando la oportunidad de estar en un programa tan importante, es algo que valoro mucho, y que además, y quiero serte muy honesto, considero que si estoy acá es porque también estoy dando los pasos correctos.
Claro.
Y porque poquito a poquito mi música está llegando a todos esos corazones que tanto quiero que llegue, ¿no?
Es verdad. Además, yo, muchas gracias. Yo tengo que decirte, Sio, que me llegaron noticias que el 12 de octubre del año pasado fue cuando estuviste actuando ante más de 15-20 mil personas en la Plaza Mayor de Madrid. Se celebraba el Día de la Hispanidad. A mí me dijeron que la gente te arropó mucho, te dieron una buena bienvenida, que es lo que hay que hacer los artistas que vienen buscando su oportunidad, defendiendo unos valores, y tú los cumples. Yo no sé cómo te sentiste delante de tantísima gente.
No tienes idea lo que fue, porque además, sí, quiero aprovechar en este momento, pues estoy seguro que mi comunidad peruana, que es gigante en España y es maravillosa y súper trabajadora, que nos esté escuchando, nada, me acompañaron también. Yo me subí a ese escenario que habían, sí, 15.000, 17.000 personas. Sí. Y yo te juro, Pulpo, yo me subí a hacer mi trabajo, a ganarme a la gente, pero yo estaba claro que nadie me conocía. Y me di con una sorpresa. La gente cantó mis canciones.
Wow.
Habían españoles que cantaban, peruanos que cantaban, venezolanos, colombianos. Entonces fue, la verdad, es que un parteaguas en mi carrera. Fue algo que solo, mira, más allá que llenarme el ego, lo único que dije es, Ezio, gracias a Dios, estamos dando los caminos, los pasos correctos. Y obviamente dije, si en algún momento he dudado, claramente hoy estoy claro de que iba a ser un gran error colgar mi micrófono y que es cerrar algo para lo que yo he nacido, que es subirme a escenarios y cantar a la gente, ¿no?
Y estás deseándolo, además, porque es una conexión brutal la que se crea desde un escenario y teniendo a la gente delante. Tío, pero no sé por qué te pongo la N, porque me recuerdas a un compañero que tenía yo en el instituto, que se llamaba Encio, y te llamo Encio y no eres Encio, eres Ezio.
Bueno, hermano, yo siempre he dicho lo siguiente, para que se acuerden de mi nombre y nunca se lo olviden, acuérdense de Necio, pero sin N.
Bueno, pero yo no quiero llegar ahí. Yo lo que quiero saber es, si no hubieras sido cantante, ¿qué otra profesión te hubiera gustado haber desempeñado?
Mira, bien difícil, te lo juro, bien difícil. Hoy te puedo decir, ya después de haber desarrollado y en Perú ser empresario y tal, creo que hubiese entrado al tema de los negocios, porque me gusta mucho diversificar y me gusta mucho buscar negocios y sentarme con amigos y decir, oye, ¿dónde invertimos y qué hacemos? Entonces soy bastante movido en ese sentido, pero también tengo que serte muy honesto que todo este interés por los negocios apareció por la música, apareció por el mundo del entretenimiento. Entonces yo creo que me he construido en base a la música, me he construido en base a los escenarios.
Sin duda.
Y es ahí donde yo he empezado a descubrir cosas nuevas en mí y en mi vida, ¿no? A mi esposa la conocí en el medio porque es presentadora de televisión en Perú. Entonces, toda mi vida entera está ligada a esto. Y la verdad es que ahorita que te digo todo esto, no sé cómo en algún momento pasé por la mente dejarlo, ¿no? Pero bueno, así son las crisis, ¿no?
¿No te imaginas lo que significa haberte conocido aquí en el estudio personalmente? Te quiero agradecer que hayas sacrificado unas horas de descanso para estar aquí poniendo las calles con nosotros. Esto no es una despedida. O sea, yo siempre, los artistas con los que congenias, que tienen algo positivo que ofrecer al margen de sus canciones, siempre les digo, llévate la llave para que puedas volver cuando quieras. Así que tú eliges la fecha de la próxima visita.
Hermano, es un regalo para mí que me lo digas. Yo estaré acá las veces que tú lo decías y ustedes lo decían, yo feliz, agradecidísimo y madrugaré y me despertaré a la hora que tenga que despertarme para estar aquí acompañándome de toda la gente que nos escucha, porque no solo los acompañamos, sino ellos nos acompañan a nosotros, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, nada, hermano, y si me permites, quiero darte una noticia que para mí es súper importante.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque por primera vez, y esto es bien importante, a un artista latino, a un artista peruano, le han dado el viernes 28 de febrero en la sala Wisin Center, en mi primera sala Wisin Center en Madrid, y bueno, lo vamos a anunciar en unos días. Eres de las primeras personas a las que se los cuento.
Oye.
Entonces, bueno, nada, te lo quería contar, invitar a todo tu público, a toda tu audiencia, a que me busquen, a que escuchen, y que si les provoca conocerme un poquito más, nos podemos conocer en vivo, en directo.
Vale, haz la cuña tú aquí, como si estuvieras grabando en un estudio. Yo te doy la claqueta y tú haces ahí la cuña, la mención, ¿vale?
Estoy aquí.
3, 2, 1, Ezio, arriba.
A toda la familia de aquí, toda la familia de mi querido Pulpo, soy Ezio Oliva y los invito a este viernes 28 de febrero en la sala Wisin Center, mi primera sala Wisin Center en Madrid.
Preciosa sala donde suena la música de lujo. Ezio, que te vaya muy bien, hermano. Ven aquí que te voy a dar un abrazo.
Gracias, hermano. De verdad. Gracias. Que es increíble. Una linda energía tienes y todo tu equipo, y les agradezco mucho la oportunidad.
Claro que sí. Además, ahora te van a poner unas tapitas de jamón y unos bollitos que acaban de hacer. Ya verás que tenemos un equipo súper complementario. Ezio, cuídate mucho y disfruta la vida. Mil gracias.
Gracias, hermano. Y un abrazo a toda la gente que nos escucha.
Claro que sí. Desde Perú, ahora en España, triunfando con su música y también poniendo a las calles, porque Ezio también es ponedor.
Construir un estadio y cantarte canciones. Construir un estadio y cantarte canciones, llenarte de besos todos los rincones, ser tu ciudad favorita, que siempre me elijas, ser tu lugar especial, tu lugar especial. Poner tus tiendas favoritas en el bulevar, llenar de flores amarillas el café central, ser tu lugar especial, construir un estadio y cantarte canciones, llenarte de besos todos los rincones, ser tu ciudad favorita que siempre me elijas, ser tu lugar especial, construir un estadio y cantarte canciones, llenarte de que elijas quedarte.